causa común integral, AC, ocupados en el crecimiento personal, familiar y por lo tanto de la comunidad, presenta a...
Hola, ¿cómo estás? Espero en Dios que muy bendecido. Agradezco al Señor que nos permita volvernos a comunicar y retomaremos el tema que teníamos con las analogías que la Escritura habla acerca de la Iglesia de Cristo. Recordemos que la primera analogía, la Iglesia de Cristo es comparada con un edificio. La segunda es con el cuerpo físico, cómo está constituido. La tercera, como una manada pequeña. La cuarta, como la esposa de Cristo. Espero que haya sido de bendición ese análisis que hicimos, pero también le ruego al Señor que en lo que sigue Dios nos permita entendernos como esa iglesia gloriosa que Él ha preparado para manifestarse en esta tierra, para atraer el reino de Dios en esta tierra con su justicia. Así es de que te invito a que sigamos con este estudio. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de continuar leyendo tu palabra y de ser edificados en ella. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, esté dentro de nosotros y nos guíe, Padre, en todas las cosas que hagamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La siguiente analogía, que sería la número 5, la Iglesia de Cristo es comparada con un templo santo. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice la Escritura así: ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Sin duda alguna, la santidad la recibimos de parte del sacrificio precioso de Cristo Jesús cuando Él derramó su sangre en la cruz. Pero Él nos dejó un consolador, al Espíritu Santo. Gracias a esa obra perfecta de Cristo, tenemos también la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es necesario para esto, hermano, que pensemos en la función de un templo. Entendemos que es un lugar consagrado para orar, pedir favores a Dios, y en algunas religiones se piden favores hasta a los muertos. Pero para nosotros, los hijos de Dios, la función del templo, el cual es santo, es que presentemos alabanza, adoración, que ofrezcamos nosotros sacrificio vivo, dice la palabra de Dios. Y además, somos morada del Espíritu Santo, somos la habitación permanente para que Dios, que es Espíritu y que además es santo, sabio, inteligente, justo, virtuoso, y todo lo anterior se refiere a los atributos que nuestro Dios tiene, en los cuales nosotros como templo del Espíritu de Dios tenemos que operar. En Hechos capítulo 7, versículo 47 y 51, nos dice la palabra de Dios así: Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El apóstol Pablo también nos enseña sobre quién es Dios y cuáles son sus templos. En Hechos capítulo 17, versículo 24 al 29, nos dice así: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos. Y somos, como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Cuando una persona se une a Cristo, el Señor, un espíritu es con él y nuestro cuerpo se convierte en un templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 al 20 nos dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Guardar los mandamientos de Cristo provoca que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo more en nosotros. Debemos entonces estar viviendo y practicando la santidad de Dios en nuestra vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, nos dice así: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendrá a él, y haremos morada con él. Cuando la nación de Israel salió de Egipto, era un tumulto de personas incrédulas e idólatras, y habían sido influenciadas por la cultura de los egipcios. Dios los llevó al desierto para hacerlos creyentes y convertirlos en templos del Espíritu de Dios. Por ese motivo los organizó y puso en el centro de esa organización el tabernáculo de reunión. Y no avanzaban sin la gloria de Dios, si el tabernáculo no lo hacía. Dios demostró que el ser humano no cambia sus hábitos y sus costumbres si primero no cambia su naturaleza. Así como el pueblo de Israel tuvo que cambiar todos esos hábitos que adquirió dentro de Egipto, así nosotros también, espiritualmente y también en nuestra vida cotidiana, debemos transformar esos hábitos, esas costumbres. Tenemos que desecharlas para que la naturaleza de Dios, que es santa, dice la palabra de Dios que Él es santo, 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 habite en nosotros y entonces demostremos con nuestros frutos que Él está en nosotros. En Juan capítulo 3, versículo 3 al 6, nos dice de esta forma la Escritura: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Podemos asegurar que si no experimentamos nacer de nuevo de agua y del espíritu, nunca nos consagraremos como el templo del Espíritu de Dios. Por eso es necesario que recordemos cuál es la función del templo. Ahí es donde se ofrecía el sacrificio por los pecados y entonces había perdón de los pecados. Nosotros tenemos que continuamente como iglesia presentar ofrenda y en olor fragante para que nuestro Dios se agrade de lo que le presentamos, pero que se agrade también de nuestra vida cotidiana. La sexta analogía que vemos en la Escritura de la Iglesia de Cristo es comparada con los pámpanos de la vid. En Juan capítulo 15 del 1 al 10 nos dice así la Escritura: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Las ramas frágiles de la vid, hermano, tienen la importancia de la producción de las uvas. Por ese motivo, son extremadamente cuidadas. Se limpian continuamente de parásitos, de insectos y aves que comen y destruyen el producto. El texto nos aporta indicaciones precisas, aclaraciones adecuadas. Cristo es la verdadera vid, el tronco enraizado que produce la savia de la uva. Dios es el dueño de la hacienda y quien la cultiva. Los creyentes, o sea la iglesia, somos las ramas que debemos producir las uvas, dar fruto, los que damos evidencia de los frutos. Si decimos que somos cristianos y no producimos los frutos de Cristo, seremos quitados, dice la Escritura, y echados al fuego. Si producimos los frutos de Cristo, se nos limpiará para que produzcamos más y nos vamos a ir limpiando cada día mejor. Entonces, daremos mejores frutos, de mayor calidad, cuando obedecemos los mandamientos de Cristo. Si permanecemos en los mandamientos de Cristo, tendremos acceso al Padre y autoridad espiritual. Seremos respaldados por el poder de Dios. Tendremos la unción de parte de Dios. Así es que limpiémonos cada día, hermanos, para que demos fruto y que lo demos al 100 por 1. Que nuestra capacidad sea la máxima que Dios espera de nosotros. Tú y yo somos comparados como esos pámpanos que estamos tomados de la raíz, de la vid, que es Jesucristo. La iglesia también es comparada con un tesoro especial, un tesoro de Dios. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16 al 18, nos dice así: Entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. ¿Qué nos hace ser considerados por Dios como tesoro especial, hermano? Hay dos acciones que nos permiten ser considerados por Dios como su especial tesoro. Y lo dice el texto. Uno, temer a Jehová. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor no habla de miedo. El temor habla de respeto. Habla de consideración a los atributos del Padre. Así es de que cuando tú consideras los atributos del Padre, estás considerando también obedecer lo que Él manda. El temor es derivado de la obediencia que tenemos hacia el mandato de Dios. La otra acción es pensar en su nombre. Y pensar en su nombre es confiar en su fidelidad eterna. Ahora tenemos el libro que alimenta y fortalece nuestra memoria y nos ayuda para estar firmes delante de nuestro Padre Dios. Tenemos su Santa Escritura. Nosotros hemos venido aprendiendo que es nuestro manual de fe y de conducta. Cuando nos consideramos tesoros de Dios, yo creo que si vemos las características de un tesoro, además de que es bien guardado y bien apreciado por el dueño de ese tesoro, también tiene para él un gran valor. Tú y yo tenemos un gran valor para nuestro Dios. Es tan grande el valor que tiene Él para que nos dio Él a ti y a mí, que entregó a su único Hijo para que tú y yo fuésemos llamados también hijos por el sacrificio perfecto de Jesucristo, por su sangre preciosa. Él nos ve como un tesoro preciado a su iglesia, a ti y a mí. Así es que tenemos que vivir nuestra vida cotidiana considerando estas analogías para también tomar la posición correcta que tenemos como su iglesia. Recordemos entonces las analogías que hace la palabra de Dios acerca de la iglesia. En conclusión, la primera, la iglesia de Cristo es comparada con un edificio. La iglesia de Cristo, en número 2, es comparada con un cuerpo físico activo. El número 3, la iglesia de Cristo es comparada con un rebaño de ovejas. 4, la iglesia de Cristo es comparada con una esposa. Y 5, la iglesia de Cristo es comparada con un templo santo. 6, la iglesia de Cristo es comparada con los pámpanos de la vid. Y el último, número 7, la iglesia de Cristo es comparada con tesoros especiales de Dios. Así es de que, entendiendo eso, hermano, tenemos que estar activos, tenemos que estar viviendo, cumpliendo los mandamientos de nuestro Dios. Y Él hará con nosotros lo que Él ya ha pensado. Él ya, desde antes de la fundación del mundo, tú y yo fuimos concebidos por parte de Dios y hemos sido llamados en este momento para que traigamos el reino de Dios en este tiempo a esta tierra de necesidad, a esta tierra donde necesita un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Dios te bendiga y le ruego al Señor que siempre tenga su favor sobre nosotros y nos permita estar recordando de qué manera somos funcionales como iglesia de Cristo. Así es de que insértate en el trabajo de tu iglesia. Gracias, mi Padre, por tu palabra. Te damos honor a ti en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.